Trinchera Verde.
Bienvenido, bienvenida a La Trinchera Verde, un espacio de divulgación, de debate, de reflexión de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hoy en nuestro programa vamos a abordar el concepto de crecimiento urbanístico frente al colapso, pero desde un punto de vista de una corriente de pensamiento llamada ecofeminismo. En la segunda parte de nuestro espacio nos subiremos a la bici para analizar esos planes que nos prometen los políticos en tiempo de elecciones y que finalmente quedan en los cajones de los despachos. Seguiremos armando el puzzle de la biodiversidad y la reflexión de nuestro atril correrá a cargo de nuestro compañero Iván Cerdeña. Acompáñenos en este nuevo programa de La Trinchera Verde. Les habla, en nombre de todo el equipo, Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
En un planeta con recursos naturales limitados, se hace necesario tomar medidas para no seguir agravando la crisis ambiental en la que estamos inmersos, con daños irreversibles. Por ello, cada vez se habla más de decrecer, como uno de los conceptos que ya abordaron en la reunión del Club de Roma de 1972. Imagínense lo importante que puede ser hoy en día aplicar este ejercicio, dados los avisos de los científicos y los signos de deterioro medioambiental que vemos y notamos cada día. Esto tan importante lo vamos a ligar a una corriente de pensamiento y movimiento social llamado ecofeminismo, que plantea un encuentro entre el movimiento ecologista y feminista para replantear las relaciones entre personas y la naturaleza. Hace algunas trincheras ya hablábamos de crecimiento y lo hicimos con María Tomé, socia de ATAN, arquitecta urbanista y parte de la Oficina de Innovación Cívica Sociedad Corporativa. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy feliz de estar aquí. Otro episodio más compartiendo este ratito.
Bueno, pues hoy vamos a abordar este tema que comentábamos y inevitablemente llevamos en La Trinchera Verde hablando de crecimiento desde hace ya muchísimo tiempo. Lo abordamos en el tiempo de la crisis del COVID, con varios economistas y también personas relacionadas con el medio ambiente que abordaban continuamente, que nos recordaban continuamente que este concepto es fundamental aplicarlo ya en nuestro día a día debido a la escasez de recursos naturales que tenemos en nuestro planeta. El territorio que habitamos es un bien común finito, como decíamos, y esencial para nuestra subsistencia, especialmente frágil en el archipiélago canario. Sin embargo, los datos sobre su conservación nos muestran ese gran reto frente al colapso. Destruimos 4 kilómetros de costa al año, vertemos aguas fecales y contaminadas al mar sin tratar, hemos exterminado el 85% de nuestros bosques y estamos en riesgo inminente de extinciones en masa. Una de cada 3 viviendas es comprada como segunda casa por inversores extranjeros y recibimos 14 millones de turistas al año, siendo nosotros una población de 2,2 millones. Se prevé que en 15 años nuestra población aumenta en un 15%, un 1% cada año, 400.000 habitantes más. Nuestro parque de vehículos, como ya comprobamos a diario, es comparable al de ciudades como Barcelona o Madrid. Somos la región con mayor riesgo de pobreza extrema. Muchos de los barrios más pobres se encuentran en zonas más turísticas. Nuestra juventud destina más del 94% de su salario al alquiler y se siguen proponiendo grandes infraestructuras como ya hemos abordado en estos últimos meses, el circuito del motor en Tenerife, la ciudad del cine en Fuerteventura, la central Chira Soria en Gran Canaria o los hoteles de La Tejita y Cuna del Mar en Tenerife. Esto, por supuesto, no responde al interés general y agrava los retos a los que nos enfrentamos. Pues vamos a hablar de eso, de ecofeminismo y de crecimiento. Y María Tomé nos presenta a nuestras dos invitadas. Adelante, María.
¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, no es coincidencia que estemos hablando de ecofeminismo y de crecimiento y que contemos en la trinchera de hoy con Itziar y con Noemí, porque como comentan siempre las compañeras del grupo de trabajo de ecofeminismos de Ecologistas en Acción, el ecofeminismo entreteje el ecologismo y el feminismo, ¿no? Porque básicamente intenta enfrentar el relato histórico y cultural de la jerarquía que se ha implementado, donde pareciera que unas vidas valen más que otras. Y al mismo tiempo es interesante en esta conversación, de ahí viene un poco la idea que teníamos junto con el equipo de La Trinchera Verde, de vincular el ecofeminismo y el decrecimiento como una de las herramientas que pueden conjugarse muy bien con el ecofeminismo. Y bueno, sin entrar en definiciones, porque nos parece mucho más interesante ir directamente a los retos y a las preguntas que tenemos planteadas para la conversación de hoy, Contamos con Itziar González Virós, que nos acompaña desde Barcelona. Ella es arquitecta y urbanista, trabaja en el ámbito del crecimiento urbano, la optimización de viviendas públicas, la rehabilitación de centros históricos urbanos y de edificaciones en el medio rural. Está implicada en temas en torno al pacifismo, el feminismo y la ecología, y es experta en procesos de mediación y resolución de conflictos en el espacio público, participación y cooperación. Esto es súper interesante por muchas de las cuestiones que vamos a hablar hoy. Además, dos cuestiones que nos gustaría destacar para la trinchera de hoy es que fue regidora del barrio de Ciutat Vella, en Barcelona, entre el año 2007 y 2010, cargo del que dimitió por protesta por un caso de corrupción urbanística. Y por último, es presidenta del Observatorio Ciutadà contra la Corrupción. Y luego también nos acompaña una compañera amiga, Noemí Tejera, de aquí de Canarias, de la isla de Gran Canaria. Ella también es arquitecta y urbanista, es máster en gestión del patrimonio artístico y arquitectónico, museos y mercado del arte, es profesora de la Escuela de Arquitectura de Gran Canaria, vinculada específicamente al Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, forma parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes y Proyectos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cosa de la que también hablaremos un poco hoy, y además forma parte de la Junta Directiva de la Demarcación de Canarias del Instituto de Arte Contemporáneo. Y otra cosa que me interesa remarcar es que configura ese compromiso profesional con su actividad como socia cofundadora de Marca Púrpura, una asociación de mujeres arquitectas en Canarias. Bueno, bienvenidas, compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Estamos muy contentas de estar aquí. Bueno, yo al menos, supongo que...
Bien, sin duda. Muchas gracias, María, por convocarnos, ¿no? Y juntarnos a conversar sobre, bueno, estos temas que son cada vez más relevantes, ¿no?
Me he detenido un poquito en comentar quiénes son, porque me parece que ninguna de las cosas que he dicho, o sea, todas esas cosas tienen un sentido en la conversación que vamos a tener hoy. Por contarles un poco, la conversación se va a estructurar en cuatro grandes bloques. No sé si dará tiempo de pasar por todos, pero sí nos parece importante como divagar un poco entre un gran bloque que será el urbanismo ecofeminista, ahora hablaremos de eso. Otro bloque que será el nuevo metabolismo de nuestro archipiélago, funcionando como isla-ciudad en muchos casos. Un tercer bloque que es ¿existe o no una desconfianza en las instituciones? Y el último bloque que probablemente esté inherente en toda la conversación, que es turismo y de crecimiento.
Perfecto.
Entonces, para empezar un poco a situar la conversación, bueno, pareciera un poco que estas ideas del ecofeminismo, que... entre otras cosas, están como intentando cambiar la manera de entender el diseño urbano y la ordenación del territorio, o sea, es decir, los dos retos, ¿no? No solamente ordenar el territorio, sino cómo estamos diseñando el espacio habitado para pasar de una vista de pájaro de planeamiento, donde pareciera que las casas, las calles, no son habitadas por vida, sino que simplemente existen, para pasar un poco a ordenarlas desde una mirada que en el feminismo y en el urbanismo feminista se llama la vida cotidiana. Entonces, la primera pregunta para hablar en la conversación... ¿Qué es esto de la vida cotidiana? ¿Cómo podemos explicar de qué hablamos cuando hablamos de la vida cotidiana en el diseño urbano?
Bueno, si me permites, empiezo yo. A ver, a mí me gusta hablar que el planeamiento en realidad es un ejercicio legal, es el marco legal. Hay unas herramientas que permiten, definen las reglas de juegos para ordenar el territorio. Pero eso, como pasa muchas veces en todo aquello que es legal, a veces está ensimismado en sí mismo como disciplina y olvida la finalidad para la que se creó ese marco legal, ¿no? Entonces, para mí, la manera que he encontrado de explicarlo es que yo misma siempre digo que me dedico a la arquitectura social, ¿no? Y es una manera de diferenciarme de esa arquitectura o urbanismo legal, ¿no? O material. Y cuando digo lo social, estoy refiriéndome a algo que los antropólogos tienen muy claro, que es la importancia del entorno relacional. Lo que realmente nos sostiene es, no son tanto nuestros equipamientos, nuestras casas, nuestras calles, nuestras plazas, y soy muy radical en eso, sino el entorno relacional, los vínculos que tengamos con las personas que nos rodean. Evidentemente, si tenemos un entorno relacional de personas que se cuidan mutuamente, que son empáticas, que se escuchan, y etcétera, etcétera, todo eso mejora. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que lo fundamental que debe pasar en cualquier lugar es que las personas nos relacionemos entre nosotras, nos escuchemos, empaticemos y hagamos las cosas juntas dentro del derecho a la soledad que siempre se debe preservar. Por lo tanto, yo pongo énfasis en eso. La vida cotidiana viene después y seguro que Noemí lo explica mejor. Pero yo creo que, como previo, reivindicar que también hay que construir, que también hay que pensar qué vigas, qué pilares sostienen la posibilidad de recuperar el entorno relacional como base y sustento de nuestras vidas.
Pues realmente, bueno, dando un poco la mano a lo que comenta Isier, porque también pues es una cuestión que muchas veces señalamos una y otra vez, sin duda se ha producido, pues, digamos que de algún modo, pues, somos profesionales que trabajamos también, ¿no?, haciendo urbanismo, y lo que sí podemos decir con mucha certeza es que se ha producido un distanciamiento total, ¿no?, entre lo que significa la planificación y lo que significa vivir la ciudad, ¿no? Ese ensimismamiento, ¿no?, del que hablabas, solo responde a un instrumento que cada vez se aleja más del sentido último, ¿no?, que tenía el bueno, distribuir los derechos y deberes, distribuir o equidistribuir realmente esa decisión que tomamos todos, ¿no?, de vivir en sociedad, ¿no? Así que, bueno, que realmente a mí eso me parece súper interesante, y también lo que comentas con respecto a los espacios, sí que seguro que podremos matizar, ¿no?, la importancia de que esos espacios, esos soportes existan, pero sí que también coincidimos en el sentido de que son soportes, o sea, deben existir, pero lo más importante es lo que ocurre o lo que puede ocurrir en esos lugares, si esos lugares existen y están conformados de determinada manera, ¿no?, más allá de los espacios en sí mismos. Yo creo que eso es muy interesante. Bueno, la pregunta que nos hacías, María, es como muy canónica, ¿no? ¿Qué es la vida cotidiana? Realmente, bueno, es un concepto que viene del cruce entre los estudios de género y el feminismo, con ese concepto escandinavo y todo el trabajo de Henri Lefebvre, ¿no? Pero realmente ese poner el acento en la vida cotidiana, en todas aquellas actividades que dan soporte a nuestras necesidades de encuentro y de desencuentro, ¿no?, como decía Itziar, haciendo alusión a cuando uno tampoco quiere encontrarse, ¿no?, pues de algún modo es un concepto que lleva acuñado, se te hace más de 40 años, alrededor de los inicios de los 80, ¿no?, y realmente se iba poniendo el acento ahí, igual que pues desde casi de 10 años antes, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los estudios de género, el urbanismo, el ecofeminismo cuando se unió, o los comunes, y realmente siempre nos parece interesante poner pues el acento temporal, porque ya ha pasado mucho tiempo, sobre, o sea, que no es algo, una invención nueva, no una portada nueva de un suplemento de un periódico que hable de repente de algo novedoso, sino que realmente pues ya existen pues muchos estudios, investigaciones, prácticas que pueden ser trasladables a nuestro día a día y que fundamentalmente están dando respuesta pues a una forma en la que tenemos derecho a vivir, ¿no? O sea que, bueno, realmente creo que es muy interesante hablar de todas estas cuestiones, pero también señalar el origen para tener claro esa distancia. Bueno, casi que en el arranque, en la intro, también nos señalaban el informe, ¿no?, de Donatella Midowich. Bueno, la primera vez que una mujer con un colectivo, ¿no?, con un grupo de hombres también, pero señalaba la importancia de bueno, vivir en un entorno limitado y crecer ilimitadamente, ¿no? Y en ese momento, además con esa fascinación de hacerlo cuantificadamente, ¿no? Pues eso también fue hace bastante tiempo, así que bueno, es importante que eso lo señalemos porque nos toca correr, ¿no?, en ese sentido.
Hay otra cuestión que se enlazará con otras preguntas que María ya no tendrás que hacer, que es que, claro, tú hablabas del planeamiento, lo más duro del planeamiento es que fija el futuro, prefigura, hace ver que sabe qué pasará de aquí 20 años y lo fija. Es un determinismo espantoso, que además lo deciden personas que son unas pocas, con una determinada visión del mundo. Y claro, si queremos hacer lo que nosotros llamábamos hace años el urbanismo del acompañamiento, no del planeamiento, sino vamos a ver cómo de abajo arriba se va desarrollando la vida de estas vecinas, de estas personas, y cómo quieren ir siendo, ¿no? Es un poco como, siempre digo lo mismo, es cuando nace una niña y le dicen que va a ser doctora de mayor. ¿Y tú qué sabes? A lo mejor es bailarina, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Esa tendencia a fijar es una rigidez. Es decir, yo quiero decir que el planeamiento es una prepotencia y es una exigencia sobre, nos roban el futuro y la capacidad de ir decidiendo qué queremos ser. Y los feministas urbanistas de hace 20 años hablábamos del urbanismo del acompañamiento. Queríamos, por favor, que nos dejasen hacer urbanismo definiendo con las vecinas poco a poco las cosas y dándole, la ley nos era muy rígida porque queríamos crear espacios transitorios. Tránsitos, queríamos y tuvimos que inventar, luego cuando fui concejal, pues convenios entre lo público y lo privado para que nos dejasen ocuparnos nosotros de los solares vacíos. siempre, por eso yo he empezado hablando del marco legal como un problema, porque la ley quiere fijar y la vida no se fija, la vida continuamente cambia.
Vale, escuchándolas un poco, hemos hablado del entorno relacional, de la necesidad de crecer sin límites en un territorio limitado, de la importancia de acompañar frente a cómo el planeamiento fija. Y voy a plantearles dos escenarios para este bloque, así un poco escuchándoles, ¿vale? Esta pregunta es un poco improvisada. El primer escenario tiene que ver con esa imagen que tenemos profesional, no solamente desde la arquitectura y el urbanismo, sino desde la sociología, la antropología, otras disciplinas que también se dedican a ordenar el territorio, de ese momento en el que se presenta una maqueta en un solar que no tiene nombre, una maqueta enorme, con gente como tomando decisiones, ¿no? Todo el mundo tiene como ese imaginario presente, ¿no? Y luego, por otro lado, como esa un documental que hubo hace tiempo, que además lo recomiendo, que se llama La teoría sueca del amor, que hablaba de cómo en Suecia cómo se hizo un ejercicio muy fuerte en los años 70 de darle a la ciudadanía el mayor bienestar posible, sin querer desromantizar la idea de que necesitamos un estado de bienestar. Sí que es cierto que el documental habla de que el conflicto, de una forma equilibrada y justa, que no genere inequidades, es interesante y es una cuestión a tener en cuenta porque el conflicto construye comunidad, ¿no? Entonces, en cierto modo, cuando el planeamiento ya te da, es una pregunta, si el planeamiento te lo da todo diseñado, ¿qué nos queda después? Si ya algunas personas han decidido cómo vamos a vivir los siguientes 20, 30, 40 años, y además recuerdo que el circuito del motor es un proyecto, ITSIAR, por si no lo conocías, que se ideó, si no me equivoco, a ver qué dicen Carlos y Guille, en los años 90 y lo quieren implementar ahora mismo, no sé si incluso en los años 80. ¿Qué hacemos ante este tipo de cuestiones, ¿no? Jurídicamente, que son tan opacas, incluso rígidas y que están definiendo cómo vamos a vivir las siguientes generaciones?
Bueno, yo, Noemí, empiezo, perdóname, es
Sí,
que
no, sin
sacas
problema.
el tema. Acabo de hacer una investigación junto a dos compañeros. Que cómo prevenir la corrupción en el urbanismo. Y lo baso precisamente en esa cuestión. Yo digo, el problema es cuando se ponen en marcha proyectos el origen del cual no se basa en la necesidad ciudadana. Es decir, el interés general es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es el interés general? ¿Qué entendemos que es para bueno para todos y que no? Ahí juegan un poco nuestros políticos con el hecho de que ellos, en tanto que han sido votados, representan el interés general. Y no es verdad, ¿no? Entonces, nosotros lo que comentamos, y de ahí mi desarrollo de metodologías de participación en el urbanismo, es, no se empieza ningún proceso de participación ni urbanismo si los ciudadanos no reconocen la necesidad. Un circuito de motor no es una necesidad ciudadana. Será una necesidad empresarial, será otro tipo, pero no una necesidad ciudadana, de ese entorno relacional, de esa vida cotidiana de la que Noemí describía, ¿no? Por tanto, la base es cómo vamos a definir esta comunidad aquí y ahora, cuál es nuestro interés general respecto a algo. Entonces yo ahí inicio procesos de debate y la comunidad tiene que hacer ese esfuerzo de decir queremos o no esto. A partir de ahí empieza un trabajo que se puede articular, yo vivo de hacer eso precisamente. Se puede ir articulando, dejando trazabilidad de la toma de decisiones y los conflictos y los debates, llegando siempre a un acuerdo, no una votación, porque nosotros no reproducimos los sistemas de la democracia de las mayorías. Hacemos procesos deliberativos donde incluso las minorías son escuchadas, ¿no? Y al final, ese es un tiempo que el urbanismo político de los 4 años no puede aceptar. Ese es el tema. Que los tiempos del desarrollo de cómo queremos que nuestro territorio se transforme son tiempos que necesitan de ese espacio de diálogo, de ese espacio de conocimiento, de ese espacio de capacitación, de intercambio, de conflictos, de discusiones. Y eso va en contra de los ritmos de un sistema de partidos que ha decidido parasitar nuestras instituciones a favor de ser los lobbies que promueven intereses privados, para resumir. Entonces, ¿cómo se hace? Definiendo el interés general en cada momento y al inicio. Noemí.
O sea, realmente, bueno, con respecto a lo que señalabas, Isiar, que bueno, me parece francamente interesante, pero sobre todo el acento que pones en la necesidad de la comunidad, ¿no? De ese concepto colectivo. Aquí, bueno, con estos ejemplos que citaban al principio, ¿no? Realmente, como dices, o sea, ese distanciamiento es tal que realmente se prefigura una idea, un modelo. de ciudad, un modelo territorial al que se le asigna una función en un espacio físico concreto, pasa muchísimo tiempo, las cuestiones, los debates, los acentos, las necesidades son otras, si en algún momento fueron esas, tampoco lo creo mucho, pero ahora sí que las necesidades son otras, los discursos son otros, y de algún modo se valida ese tipo de acciones a partir de ese derecho adquirido, ¿no? Que tiene que ver con esa planificación. Bueno, por mi parte, yo sin duda creo que tienen que haber procesos de reversibles con respecto a todo esto. O sea, es muy absurdo. O sea, pensar que determinadas formas o modelos preconfigurados que, en teoría, repito, responderían en un momento concreto a unas necesidades concretas,
habría y que verlo.
Ahora, validamos a partir de esos derechos adquiridos, vamos a ver, o sea, tiene que haber sin duda esa capacidad de darle la vuelta a las cosas, de pensar que hay temas que tienen que ver con, que tienen que ver con todos y todas, que tienen que ver con un suelo, con un suelo permeable, con, o sea, con un montón de asuntos que realmente yo creo que cada vez somos más conscientes de todo esto. Y bueno, por eso igual nos espanta más, ¿no? Esa imagen fue enlazar con el inicio de tu pregunta, María, de una maqueta que está, viene de no se sabe dónde, ¿no? Y esto es lo que va a pasar, ¿no? O sea, realmente, claro, hay un hastío enorme con respecto a, pues, a cualquier decisión que viene dada desde la administración pública. Muchas veces, en parte como profesional, pues, me he visto implicada y seguro que Ciar también, ¿no? En partes de procesos con mucho convencimiento que terminan en unas derivas que no son francamente muy honestas, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay que hacer una labor de participación y que no sea una comedia de la participación, sino que tenga que ver con unos procesos de escucha, de entendimiento y de acuerdos, de y que acompañen durante cualquier pequeña transformación, o sea, por pequeña que sea su escala, o sea, no solo del orden de las grandes transformaciones, que por suerte cada vez los proyectos son más de fragmentos, ¿no? Pero aún así, vamos, la escala puede ser muy transformadora, porque si estamos hablando, pues incluso con un cruce de esquinas, una pequeña plaza, o un cambio de una parada de guaguas, o sea, por decir cosas mucho más asentadas, más básicas, ¿no?
Y ahí además hay un potencial. Yo misma gané el proyecto para remodelar las Ramblas de Barcelona, y me encuentro que en las Ramblas de Barcelona, el centro de Barcelona, el lugar, el espacio público más visitado por millones de personas de todas partes, solo viven 55 personas. Es decir, hablamos de la desertización de la España, no sé qué, rural, pero hay la desertización de los cascos históricos turistificados, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó ahí? ¿Cómo iba yo a hacer un diseño de las Ramblas si no hay una comunidad? ¿Qué hice? Pues hacer que el proceso mismo fuera la creación de la comunidad. Y por tanto, durante 6 meses hice un proceso cooperativo. Yo utilizo la idea cooperativo para sustituir la participación, porque la participación, desgraciadamente, el poder ya esa palabra la ha pervertido. Entonces, ellos dicen, yo tengo claro lo que quiero y invito a la gente que me dé la coartada social. Eso es la participación ahora. Yo hablo de cooperación porque todos tenemos una función. Los técnicos del ayuntamiento tienen una función, los técnicos externos otra, la ciudadanía otro, los activistas especializados otro, y los políticos otro, y los lobbies otro seguramente, y los bancos otro. Pero hay que conseguir reconocer el mapa de agentes en horizontal y decidir qué va a hacer cada uno. Entonces yo esos procesos, os lo digo, parecen complejos, pero hay metodologías, se puede hacer, lo hemos hecho en las Ramblas, se crea una comunidad de 500 personas, han pasado los años, el ayuntamiento no las convoca, pero estamos haciendo un proyecto artístico, Utopía Ramblas, donde los volvemos a convocar y siempre volvemos, ¿no? Entonces es que es crear la comunidad el primer proyecto de infraestructura urbanística básico, ¿no?
Precisamente hablaba Itziar de la desertización sí. de la Rambla a causa de pues la carestía de la vivienda, ¿no? Y el uso vacacional, pues por ejemplo en sitios como el centro de Barcelona. Yo quería referirme a quiénes se sentarían en esa mesa, ¿no? A la hora de designar ese plan, porque siempre nos han vendido la idea de que a efectos de carreteras, de pues eso, depuración de agua, de protección de espacios, hay que planificar a largo plazo, ¿no? Pero me gustaría saber, pues eso, ¿quiénes serían los interlocutores? ¿Qué plazos, no? ¿A cuánto tiempo, no? De planificación. Y si un interés local respondería también a un interés general, o de qué manera se podían conjugar esas dos, visiones.
A ver, no sé si Noemí quiere
A efectos
contestar. Yo
prácticos, ¿no?
a ver, yo mi, básicamente, y no quiero tampoco acumular mucho tiempo, porque tengo muchas ganas de escuchar a Noemí, pero básicamente lo que yo diría es la construcción de un mapa de agentes es un elemento básico. ¿Quién va a tener voz aquí? Vale, evidentemente van a tener voz todos. Normalmente los lobbies están ocultos y son los que mandan más. Y la ciudadanía se la ve mucho, pero influye poco, ¿no? Por tanto, es muy importante reconocer que habrán lobbies y ponerlos. Y habrá bancos, y habrá los partidos políticos con todo su clientelismo. Y habrán los pobres vecinos, y habrán, que es muy importante, todo el activismo organizado experto en esa cuestión. O sea que si Ecologistas en Acción, porque tenemos universidades auténticas en el activismo de nuestro país. Entonces, son verdaderos expertos. Entonces, hay que convocarlos. Entonces, ¿yo qué hago? Convoco siempre ciudadanía, lobbies, universidades, expertos en el activismo. Hago todos. Entonces, creo los grupos que yo llamo cooperativos ciudadanos. Y ahí todos juntos van a decidir qué es el interés general. Y ahí va a haber la tensión. Que un lobby, cuando tiene rodeado de tanta gente, tan bien informada o con tanta legitimidad, porque es el ciudadano del territorio, ahí junto, si eso lo haces en abierto y haces un proceso deliberativo, consigues que el lobby se avergüence y se retraiga. Pero como lo estás haciendo en público, el político tiene que dar la cara ahí mismo. Es crear, volver al ágora pública y volver a convocar a todo el mundo a retratarse en la luz. Yo lucho contra la corrupción que se produce en el espacio privado. La violencia contra las mujeres es las cocinas de sus casas. O sea, en los lugares cerrados hay el problema. Creemos espacios abiertos de discusión con madurez, con exigencia, y la ciudadanía ahí es evidente. El interés general es aquello que entre todos hemos decidido que en este momento es lo mejor. Ya está, es de un pragmatismo absoluto, pero un circuito de motos a lo mejor no es lo mejor. Entonces, y tenemos derecho además a retomar en cada momento urbanístico esa cuestión. Como decía Noemí, si se ha legitimado una cosa hace 20 años, la comunidad ha cambiado. Y por tanto, el contexto de colapso en el que estamos, general, ha cambiado. O sea, hay tantos cambios que es nulo de pleno derecho esa decisión urbanística antigua. Ha decaído, porque el contexto ha cambiado en 80 cosas. O sea, cuando tú un planeamiento demuestras que lo hiciste hace 20 años y han pasado tantas cosas, le obligan a rehacerlo. Entonces, lo que están haciendo nuestras autonomías es, por ejemplo, en Cataluña, están revisando su planeamiento, por ejemplo, en el ámbito de la costa, ¿no? O sea, ya tenemos por fin administraciones humildes que reconocen que tienen que revisar su planeamiento, porque su planeamiento era insostenible entonces y ahora ya es que ya no es insostenible, es un crimen. Así de claro, ¿no? Estamos ya a ese nivel. Noemí, perdóname, es la
Sí, no,
pasión.
no, no, fascinante escucharte, además en este sentido, bueno, tu trayectoria, bueno, siempre es muy mágico escucharlo, ¿no? Bueno, solo añadir que con respecto a ese gran ágora, una cosa que, bueno, que igual para nosotras es una obviedad, pero que siempre también creo que conviene señalar es que ningún técnico, ningún especialista va a saber más que nadie sobre esas necesidades o sobre esos anhelos que pueda tener, ¿no? Y esto parece una obviedad, pero muchas veces es como, bueno, es que tenemos que hacer de traductores o este papel de la arquitecta o el arquitecto que sabe lo que tú quieres o sabe cómo tú quieres vivir, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido, generar ese gran ágora en donde sea lo más participado posible, esté el bien y el mal, o sea, esté absolutamente
Claro,
todos
claro.
en la misma línea, es la única manera, y estoy totalmente de acuerdo con respecto a, pues, a esa oscuridad o la opacidad solo denota corrupción, ¿no? Con respecto a determinados temas, y en ese sentido, yo creo que esas prácticas hay que empezar a generarlas, pero
Y además,
cotidianamente también.
tú que estás en la universidad, ¿no? Y en la docencia, son espacios de capacitación, o sea, la ciudadanía. En el proceso de las Ramblas hicimos conferencias, actividades, o sea, las personas, ¿cómo consigues que durante 6 meses 500 personas te vengan a ver cada semana? Pues programando conferencias, debatiendo, abriendo un espacio en planta baja en las Ramblas con libros, atendiendo, contratando una persona que les llamaba personalmente, contestaba los mails, cuidando, ¿no? Cuidando, la famosa cuidadanía, ¿no? Y entonces realmente es como una universidad popular. Tenemos la oportunidad, o sea, todo, O sea, el ecologismo es la gran universidad para todas las disciplinas. Entonces yo pienso, bueno, pues es que es una formación, el gobierno de España tendría que pagar a los ecologistas
Sí.
y a todas las entidades, porque es interesantísimo todo lo que saben, todo lo que nos pueden aportar. Como en su día, en pleno franquismo, los arquitectos y los urbanistas aportamos cosas a los vecinos, les explicamos que era importante ordenar el territorio, que era importante los espacios públicos, que era importante una serie de cosas. O sea, todas las disciplinas, en un momento u otro de la historia, tienen su papel. Pero está claro que los ecologistas y todos los que han medido y saben tienen que ser realmente todos ministros a la vez, ¿no? Un congreso exclusivamente ecologista. Es que claro, es que debiera ser así.
Bueno, yéndonos un poco a este tema y rescatando lo que están comentando, es interesante escuchar esto de los conflictos, ¿no? Porque el espacio público es un gran catalizador histórico de conflictos a lo bestia, ¿no? De hecho, ya no solamente es el espacio donde se han dado los grandes movimientos sociales, sino además ha sido la excusa por las que algunos grandes movimientos sociales de la historia han dicho hasta aquí basta. Y en Canarias, que a veces nos reímos porque pareciera que ese murito que ponen en los mapas existiera de verdad, porque si muchas de las cosas que pasan en Canarias existieran en otras centralidades como Madrid o Barcelona, todo el mundo conocería lo que está pasando, ¿no? Y ni siquiera que explote un volcán ha sido motivo como para que esté constantemente sabiéndose qué está pasando, ¿no? Ahora contaré por qué esta relación. Pero en Canarias, algunas personas hablamos que pareciera que los movimientos sociales han existido siempre y han sido tremendamente importantes, pero pareciera que de unos años a esta parte, de hace un par de años a esta parte, hay una especie de resurgir súper bonito e inspirador, una especie de subcultura en redes sociales, sobre todo en redes sociales, que se materializa también en la paralización, por ejemplo, del Hotel de la Tejita o de Cuna del Alma, pero con gente que está haciendo, que no se dedica directamente a temas de arquitectura y urbanismo, pero que está haciendo un ejercicio brutal de sensibilización en estos temas. Y también es un poco como esa idea, ¿no? De la Universidad Popular del Ecologismo, de cuantas más personas, quizás lo más importante que esté pasando ahora mismo en Canarias sea un cambio cultural, porque a lo mejor no paramos este hotel, pero sí que paramos esta manera de hacer. Y eso es un poco la conversación. Y cuento esto porque frente a esa manera de entender el conflicto para destruir el territorio o entender el conflicto, como comentan ustedes, para construir comunidad, para construir saber, para construir, bueno, un futuro diferente, una utopía posible. Me gustaría que pusiéramos las declaraciones de Gonzalo Pascual, consejero de Ordenación del Territorio de la Isla de La Palma. La Isla de La Palma es una isla que, bueno, ha tenido una crisis muy fuerte por el volcán, asociada después a una crisis habitacional, porque la gente no tiene ahora mismo dónde vivir. Y esto es lo que Gonzalo Pascual ha comentado en referencia a la declaración del Ecorresort de La Pagona, un hotel 5 estrellas con campo de golf en la isla de La Palma, y la declaración de interés insular para que se haga de carácter inmediato.
Unanimidad por parte de las fuerzas políticas que integran la Corporación Palmera, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, hemos estado de acuerdo en la declaración de interés insular de esta actuación turística. Una actuación turística con un complejo estructurante deportivo que cualificará y diversificará la oferta turística de la isla de La Palma. Lleva asociadas 1.400 plazas alojativas, un número de camas que La Palma necesita. Si ya con la pandemia y con el volcán, esa serie de catástrofes que ha habido en la isla de La Palma, antes ya teníamos una carencia importante en número de plazas alojativas, estas nos hacen falta con mucha más necesidad que antes. Lo que está claro es que La Palma necesita desarrollarse turísticamente. Un desarrollo sostenible, pero no hay sostenibilidad en La Palma sin un desarrollo turístico. Necesitamos generar empleo, empleo de calidad, empleo con convenios laborales justos, que los trabajadores y trabajadoras pues puedan cobrar un sueldo pues acorde a su formación, acorde a su rendimiento, y necesitamos diversificar. La isla de La Palma no puede quedarse estancada y perder el carro de ese turismo que entendemos que debe de poner en valor nuestros espacios naturales protegidos, que son nuestro principal activo, y esta actuación lo integra. Integra una gran parte de ella con un espacio protegido que no se actúa sobre ella, sino lo que hace es regenerarla. Gestión ambiental para poner en valor ese espacio que entendemos que es único y que hemos de preservar. Bueno, a partir de hoy la declaración de interés insular, lo que quiere decir que empieza el expediente. A partir de ahora se le da un plazo a los promotores para que entreguen el proyecto acorde a la Ley de las Islas Verdes, que cumplimenten todo lo que tienen que cumplimentar. y a partir de ahí una evaluación ambiental, entendemos que estratégica, una evaluación ordinaria, que nos dirá si efectivamente ese proyecto debe seguir adelante. Si no supera esa evaluación ambiental no podrá seguir hacia adelante, pero que más o menos puede ser un plazo de en torno a un año y medio si se dan bien los plazos, en lo que podamos verlo una realidad.
Dos ideas para la siguiente pregunta de este audio. Primero, la isla de La Palma no se puede permitir dejar pasar esta oportunidad, la del turismo, no se puede quedar estancada, concretamente, comenta Gonzalo Pascual. Y la segunda, que el paisaje es el mejor y el mayor activo que tenemos en la isla de La Palma. ¿Qué sensaciones nos produce este audio, que fue de hace bastante, de unas semanas, de Gonzalo Pascual, consejero de Ordenación Turística, perdón, de Ordenación del Territorio de la Isla de La Palma?
Bueno, es lo que comentábamos de cómo se manipula el interés general, ¿no? O sea, ellos definen el interés general a partir de su idea de que la economía y la creación de lugares de trabajo es suficiente motivo para... Es lo único que puede definir si es un interés o no, o sea, interés económico. Apunta que va a ser necesaria una evaluación ambiental, porque no le queda otra. Pero no habla en absoluto de la evaluación social, y ese es el elemento clave. Hay que exigirle un debate social para que les recordemos a los políticos que nuestras necesidades no son solo económicas, son ambientales, son culturales, son de modelo, es otro tipo. Entonces, nada, es un caradura. No sé quién es este señor, pero ya digo que es un caradura, porque no se puede estar en este momento hablando de esta manera. Y es ofender a la ciudadanía pensarse que eso cuela. No cuela. Es decir, seguro que si damos una serie de pautas al activismo de las Canarias, eso no sale. Pautas legales. Es decir, claro, se puede impugnar, porque no habrá habido participación ciudadana. La ley obliga a procesos, no solo de información pública, sino de codecisión. Y yo he ganado con compañeros míos varios juicios porque ha habido planeamiento sin participación ciudadana. Y se puede revocar.
Y bueno, en realidad, bueno, casi que hace de cierre de estos bloques, ¿no? De los que hemos estado hablando, en el sentido de que, bueno, otra vez, ¿no? Las grandes frases, las grandes afirmaciones sobre, pues eso, turismo, forma de vivir o de experimentar el turismo, también el trabajo, la vivienda. O sea, es que aquí, no, vamos, este proyecto era capaz de abordar pues muchas cosas, ¿no? La verdad que yo creo que ya no cuela, como dice Itziar, ¿no? Que es algo que bueno, salta a la vista, que realmente, bueno, esto es, suma de argumentos, son un despropósito absoluto. Así que bueno, que tampoco mucho más que decir, porque realmente te quedas un poco,
Yo os aconsejaría que contactases con la abogada Irma Ferrer.
Justo iba a nombrarla ahora.
Y llamad a Irma y empezar a organizar esto. O sea, vamos, y llamad a Irma y yo vengo y os montamos el mapa de agentes y la armamos. Pero vamos, imposible que eso se realice, absolutamente imposible. Tenemos herramientas y activismos y conocimiento y personas como Irma como para que eso no pase.
Sí, es que justo pues Irma es como el gran referente, ¿no? Aquí el trabajo de Irma con Acción Cívica contra la Corrupción.
Por favor.
Tenemos a Carlos Galván, que es el cerebro de este programa, y que quería hacer un comentario, Carlos.
Sí, una cuñita nada más. Es que la están mencionando a Irma Ferrer. El próximo mes tenemos en la Trinchera Verde a Irma Ferrer. Para también los oyentes lo sepan, que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Laguna haremos por primera vez un programa en directo en el que podrán asistir los alumnos y el que quepa allí dentro, y tendremos a Irma.
Yo también quiero estar. Está Irma. Estamos de rabiosa actualidad.
Sí. Estamos... Será el viernes 19 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.
Exacto.
Atentos. Adelante, María.
Se están abriendo unos temas bastante importantes, porque pareciera un poco que realmente, ante estas declaraciones de interés insular y un poco la obviedad y de saber que esto ya no funciona, que estas maneras de hacer territorio en un lugar como Canarias, y no solamente en Canarias, que siempre hablamos de Canarias, pero que realmente es extendible a todos los lugares del mundo, porque el territorio es finito en todos los lugares del mundo. Un poco pareciera que realmente no solamente se erosiona el paisaje, sino que se erosionan las instituciones. O sea, es muy difícil, afecta, se activa como una especie de bola que va comiéndose un montón de aspectos que son fundamentales. Ahora mismo tenemos dentro de nada las elecciones municipales, y no es muy esperanzador saber que en la isla de La Palma hay una declaración de interés insular que ha sido validada por el 100% de partidos que están ahora mismo en La Palma. ¿Qué hacemos con esto, ¿no? ¿Cómo podemos, desde el sector de la ordenación del territorio y del diseño, geógrafos, geógrafas, antropólogas, sociólogas, arquitectas, urbanistas, podemos contribuir a que a través de buenas prácticas urbanas se crea de verdad en que la institución es una herramienta para construir un futuro mejor, en este caso en Canarias?
Yo normalmente, como he sido concejal, tengo mi pasado oscuro, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, las instituciones representativas, las que han salido de nuestra transición y las que da de sí nuestra democracia, tienen un problema casi psiquiátrico, es decir, iría muy bien que fueran un poco a terapia, porque realmente se han desconectado de para lo que las reclamamos, ¿no? Que es ponerse al servicio de la democracia y de la ciudadanía. Entonces yo lo que mi jugada siempre es unir al vecino o vecina con el trabajador público. Es decir, desgraciadamente los funcionarios y funcionarias quedan secuestrados por una especie de instituciones que quedan muy manipuladas por los partidos políticos que gobiernan, ¿no? Entonces mi jugada es decir que cada funcionario es un ciudadano. Y entonces normalmente los políticos prometen todo y luego dicen es que no me ha dejado el abogado del departamento tal o no me ha dejado, ¿sabes? La tendencia perversa del político es yo te prometo la luna, pero el departamento de urbanismo de mi ayuntamiento no me lo deja hacer, lo siento, ¿vale? Con lo cual la gente va cogiendo manía a la función pública, ¿vale? Y de ahí las externalizaciones, las privatizaciones, etcétera. Entonces, ¿yo qué hago en mis procesos cooperativos? Le doy procesos de unión entre sus vecinos con sus funcionarios. Los reenamoro, se redescubren. Y entonces sí que ahí, María, es muy probable que los vecinos, si estuvieran trabajando con Noemí en un proceso X, ¿no? Por ejemplo, pues acabasen aprendiendo mucho y apoyando a Noemí, que podría plantarse delante del político de turno y decirle no. Lo legítimo es lo que quiere toda esta ciudadanía que ha participado en este proceso. Quiero decir que sí que hay una vía, pero es de abajo arriba y es recuperar a la función pública y sus expertos y sus técnicos para la ciudadanía. Y después profundizar nuestro sistema de partidos y exigirles, nosotros lo estamos haciendo desde el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, con la Ley de Protección de Alertadores, con todas nuestras herramientas, estamos creando buzones éticos y estamos intentando promover control en la ley de partidos, en la financiación de partidos. O sea, ya hay una línea de activistas que nos hemos tenido que especializar en liberar nuestras administraciones de los abusos de los partidos políticos y sus redes clientelares y su tentación a la corrupción, ¿no? Para mantener el poder. O sea que por ahí hay una línea de acción.
Solo una cosa, para no dejar atrás, comentabas María con respecto al paisaje o al derecho al paisaje, ¿no? Que sí que creo que es importante también señalar que los planteamientos no son nostálgicos con respecto o inamovilistas, ¿no? Sino que el paisaje como construcción social también, pues en su naturaleza está el cambio y está la transformación, pero una transformación consensuada, ¿no? Y como, pues por último también decía Itziar, ¿no? De abajo arriba, con ese consenso y ese tipo de acuerdos. Esto me parece interesante señalarlo porque siempre, de algún modo, terminan planteando que, pues desde los grupos ecologistas es la inacción lo que se defiende, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso, es la protección de aquello que sí que debe ser un referente y un valor con respecto a determinadas cuestiones que tienen que ver con una identidad, pero esa capacidad y esa transformación de cambio está, pues, en su propia naturaleza y, por tanto, tiene que cambiar para cambiar con la sociedad y dar respuesta a lo que la sociedad demanda, pues, en cada uno de esos momentos, ¿no?
Perdón, voy a participar también un poquito porque es que tenía unas ganas de comentar una cosa, preguntarla, y es que has estado hablando de comunidad, ¿no? De contar con la comunidad, y yo, por ejemplo, siempre he tenido la duda desde el grupo ecologista que pertenezco de lo difícil que es movilizar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta proyectos como el que hoy ha puesto María aquí, de la Pavona en La Palma, cuando se dice que hay interés general, cuando todos sospechamos que más bien lo que hay es un interés económico que hay detrás de alguien que quiere implantar ese modelo, ese proyecto, perdón, ¿cómo consigues movilizar a las personas? Porque al final el político se basa en que, hablo de interés general pensando que con esto entretengo a la gente, ¿no? Un poco como el mago, ¿no? El truco de magia que por aquí mira esta mano que estoy haciendo una cosa y te meto otra cosa por otro lado, pero las personas no somos capaces de mirar la otra mano. Es que estamos mirando el truco, el circuito del motor, el licorrisor, todo lo que nos venden que nos hace falta. Pero en realidad, los datos que se han dado hoy en la introducción del precio del alquiler, de la calidad de vida de esta isla, del colapso que tenemos de tráfico, de todo eso no se habla en las soluciones que nos traen como de interés general. Entonces, ¿cómo podemos conseguir movilizar cuando nos entretienen con ese truco de decir esto es interés general?
Pues haciéndolo todo el rato, no solo cuando hay un problema. O sea, el tema es que no estamos cuidando y cultivando nuestra democracia y no estamos realmente cuidando los espacios de capacitación y de información de la gente, ¿no? Estamos solo tirando de ellos cuando estamos muy ofendidos porque pasa algo. Entonces también los activistas somos un poco utilitaristas cuando pedimos que todo el mundo se movilice junto a nosotros. No puede ser. O sea, yo misma, ¿no? Estoy en el Observatorio contra la Corrupción y venga, voy a hacer una demanda, voy a hacer una denuncia, pero yo, lo que yo quiero es trabajar para la cultura de la integridad. Y entonces yo le dije a nuestra asociación, digo, ya estoy cansada de ir allá apagando fuegos, estoy harta. No quiero estar más en la lucha, quiero estar en la construcción. Tengo derecho a poder construir comunidad de una forma positiva, ¿no? No siempre ahí, ¿no? Con la paranoia, el pensamiento paranoico, el pensamiento dicotómico. Estoy harta de todo eso, es parte de la trampa, ¿no? Entonces, somos como el mal necesario, de como los que tenemos que estar ahí haciendo un poco de ruido. Pero no, hay que hacer un trabajo y programarlo continuo, sostenido. Buscar realmente empatizar con la ciudadanía, qué les está pasando, conocerlos mejor, y hay que trabajar mucho más con la gente. Yo por eso ya no hago urbanismo, hago entorno relacional, arquitectura social. Entonces yo creo que los ecologistas tenemos que iniciar vías de trabajo colectivo, de universidades populares, de empatizar mejor, y luego esas personas ya vendrán con nosotros en un determinado momento. Pero echar de mano de ellos, acabamos reproduciendo lo que hace un partido político cuando pide el voto, ¿no? Hay que estar ahí. Tenemos que, no sé, tenemos que trabajar de una forma más continuada y menos elitista, porque a veces los que estamos tan iniciados, los que sabemos tanto, a veces casi pues estamos acomplejando a los demás que tienen una subcultura o piensan como desgraciadamente nuestro país pues les ha dado las herramientas de pensamiento crítico que les ha dado, que es cero, ¿no? Entonces, hagamos un trabajo más empático con toda la ciudadanía al nivel que tengan. Vean lo que vean, vean Telecinco, de lo que vean, es igual, menos prejuicios y más empatía entre todos y más ir poco a poco, de abajo arriba, también en eso, también en las luchas, ¿no? En positivo.
Vale, bueno, por ir cerrando, porque ya nos queda muy poquito, hay una pregunta que nos saltamos antes, que voy a heredar ahora, porque, bueno, me parece interesante para la conversación y también un poco para cerrar. No creo que dé mucho tiempo de entrar en esta pregunta, pero sí me parece interesante por si la queremos recuperar en otra trinchera, en otro momento. A ver, ya no solamente es que se estén promoviendo proyectos de interés insular, sino que tenemos la sensación aquí en Canarias de que las diferentes instituciones se copian, pero mal, copian las malas soluciones, ¿no? Por ejemplo, Carlos me contaba ayer, cuando estábamos hablando de la conversación de hoy, que se está como planteando el anillo insular para otros. El anillo insular es un proyecto que es una carretera que da la vuelta a la isla para mejorar la circulación, supuestamente, y que esas soluciones se están copiando en otras islas, ¿no? Y la conversación que me gustaría abrir es que en la historia del urbanismo siempre ha habido como, además por épocas, ¿no? Como grandes soluciones que van a solucionar el problema de las ciudades a nivel global y de golpe. Siempre es como esa, alguien ha venido con la receta, con la última receta que lo va a solucionar. Voy a poner el ejemplo más obvio, que son las famosas Smart Cities, que se ha comprobado que han sido un ejemplo total de cómo a través de la tecnología continuar especulando con el territorio. En el caso de Asia ha sido brutal. Y sin ánimo de decir que va a ser lo mismo, pero sí que es cierto que muchas personas tenemos esa alerta, se está hablando ahora mismo mucho de la ciudad de 15 minutos, que es un gran tema, aprovechando que está Kit Sear y que está Noemí, que también se está hablando en Canarias, pero que realmente, primero, son ideas que el urbanismo feminista lleva defendiendo décadas, que eso para empezar, y que ya hay como una alerta de decir, ¿estas ideas de dónde han venido? Pongámosle nombre y apellidos, porque estas ideas vienen de no de una persona, de un conjunto de colectivos y de mayoritariamente mujeres que estaban poniendo en valor la movilidad reproductiva y que además se dieron cuenta de que esa movilidad reproductiva expulsaba el coche y hacía que fuera más sostenible, ¿no? Eso para empezar. Y en segundo lugar, la perversión de querer aterrizar esas ideas de una forma idéntica en un territorio como Canarias. Es que me da hasta la risa, pero es una risa un poco macabra porque no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es la perversión de la perversión de la perversión.
Y es que sí, perdón.
No,
es que sin duda, bueno, creo que nos pasa, bueno, ahora escucharemos seguro que Itziar también.
No, te toca hablar a ti, que yo he hablado mucho.
Para empezar, yo creo que es fundamental remitirnos a de dónde viene esto, ¿no? Y por quién ha sido señalado, ¿no? Eso creo que es fundamental y, como dices, estudio de géneros de las mujeres, urbanismo, feminismo, bueno, hay un cruce de muchas cuestiones y hay conceptos que tienen que ver pues, con esa red cotidiana y demás que como conceptos sí que tienen que aterrizar. Pero ¿por qué de algún modo nos preguntamos, ha calado tanto, ¿no?, esto de la ciudad de los 15 minutos? Y yo me temo que tiene mucho que ver con el yoísmo, ¿no? Claro, lo entiendo perfectamente porque yo tengo que tener el derecho a tener a 15 minutos esto y esto y esto otro, ¿no? Lo digo por el azar también con esto que estábamos diciendo sobre las comunidades, ¿no? Es una reflexión sobre la proximidad de la comunidad o lo que la comunidad tenga que tener a X distancia o a X tiempo, ¿no? Y por otro lado, enlazando con esa reflexión que dice sobre el recetario, ¿no? Bueno, grandes desastres se han hecho digamos que de la mano de ese gran recetario, ¿no? De esas prácticas que aterrizan de un lugar a otro sin entender la lectura del lugar y del territorio. Y en nuestro caso, pues es evidente que hay un tema que tiene que ver con la geografía, que es muy importante, ¿no? Y bueno, es fundamental entender que las lógicas de lo rural son absolutamente distintas a lo lógico del urbano, que no contrapuestas, pero sí distintas. Entonces, bueno, realmente hay que tener mucho cuidado y estar en alerta con esto, que se estén hablando de conceptos como la vida cotidiana, los cuidados, pues, temas de renaturalización, temas que tienen que ver con el cuidado del verde, de cuantificar las ciudades en un sentido o en otro. Todo eso es genial, ¿no? Esos conceptos que son la base, que son fundamentales, como la porosidad, la continuidad en las ciudades, pero efectivamente, o sea, también pues me entra la risa de repente situarnos en determinados puntos del contexto isleño, no solo de Gran Canaria, sino de cualquiera de las islas, y entender que a 15 minutos tengo que tener yo todo lo que yo necesito para resolver pues aquellas cuestiones que forman parte de la vida, de mi vida cotidiana también.
Yo suscribo todo lo que ha dicho Noemí, solo añadir lo de siempre, ¿no? Si reivindicamos el urbanismo creativo, de acompañamiento, progresivo, comunitario, pues no hay modelo que valga, porque cada territorio es distinto. Yo hago procesos participativos en sitios muy diversos y cada proceso lo diseño, lo codiseño con las comunidades y me salen cosas distintas. O sea, ¿cómo voy a pensar que la ciudad ha de ser de 15 minutos? Pero vamos a ver, o sea, es una cosa. En fin, no sé, yo creo que Noemí, suscribo todo, pero reivindicar eso. Es un acto creativo transformar tu realidad. Es un acto creativo, es un acto cooperativo, lo haces con los demás porque llegas más lejos y te equivocas menos. Y lo siento mucho, hay las instituciones representativas, pero hay las instituciones sociales, vecinales, que tienen mucha fuerza y que son los que sostienen el día a día de tantas y tantas personas. Un respeto, que se nos respete. Yo siempre digo, cuando promoviendo la idea del Parlamento Ciudadano, si nuestro cerebro tiene dos hemisferios, nuestra democracia tiene que tener dos parlamentos, el representativo y el ciudadano, ya está, y nos tienen que convocar de igual a igual, que no me vengan con ninguna fórmula, porque en cada caso será una cosa o será la otra, y además le pondremos el nombre que nos dé la gana. O sea, que no podemos estar estandarizando, simplificando. Nos están realmente, no sé, es una continuo un continuo abuso, ¿no? Porque hablan por nosotros y eso no puede ser.
Comentábamos al principio de la conversación que en Canarias se destruyen 4 kilómetros de costa al año y, bueno, aprovechando que están tanto Itziar como Noemí, por Itziar porque está en Barcelona y se está ahora mismo intentando implementar el Conservatorio del Litoral, y Noemí porque está realizando un proyecto muy importante en la isla de Tenerife de desarrollo del litoral. ¿Qué hacemos con estos proyectos de costa que son súper importantes, que están tremendamente protegidos y en el que muchas voces tienen que intervenir? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, empezando por Noemí, el proceso de el desarrollo de esta parte del litoral de Santa Cruz de Tenerife? Y luego lanzamos la siguiente pregunta, ¿qué está sucediendo actualmente con el Conservatorio Litoral en Cataluña?
Pues en el caso del Frente Marítimo de Valle Seco, o sea, realmente creo que es ejemplarizante en muchos sentidos. El proyecto realmente pues comienza mucho después de que los vecinos y vecinas de Valle Seco reivindicaran el poder usar ese espacio, el poder aproximarse a ese espacio, el tener derecho al disfrute pues del agua, ¿no? En muchos sentidos. O sea que realmente casi que fueron los vecinos y vecinas hace mucho tiempo los que impulsaron el concurso, por lo tanto casi fue de su mano pues todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la definición del enunciado, digamos, ¿no? Un concurso en el que nos presentamos, se ganó el concurso, y un proyecto también que ha podido evolucionar en el sentido justo del que hemos estado hablando, ¿no? O sea, ahora mismo el proyecto no tiene nada que ver con el proyecto que se ganó. Esto es algo que a veces cuando se dice, pues la gente piensa, pero si la imagen es la misma, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver, es un proyecto de contención, como tiene que ser. El proyecto del concurso respondía a ese momento, a ese momento también personal del equipo, de las reflexiones que de algún modo estaban en el aire, pero claro, es un proyecto de 2006, así que se pueden imaginar pues el tipo de planteamiento, ¿no? Hay muchas cuestiones que han podido ser articuladas ahora, de las que la verdad que me siento muy, muy contenta, ¿no? Como por ejemplo poder introducir en un borde litoral, en un frente, una ladera verde, o sea, área permeable, realmente como una especie de suerte de estrategia a la hora de plantear pues ciertas separaciones con respecto a una vía por la que hay un tráfico bastante pesado. O sea, hay argumentos que nos han llevado a poder incorporar algunas cuestiones que creo que son fundamentales a la hora de plantear cualquier fragmento de proyecto, como es esto, incorporar el verde, pero también incorporar lo lúdico. Bueno, creo que la sombra también, la sombra textil, que sí que ha estado desde el principio. Así que, bueno, el proyecto realmente ahora es un proyecto muchísimo más contenido, el que se está ejecutando, que el que se ganó. Y en ese sentido se ha podido pues reflexionar sobre todo aquello que ahora mismo pues impera, ¿no? en estas reflexiones comunes y siempre yendo de la mano de los vecinos y las vecinas. Es increíble también que afrontar este fragmento de frente marítimo en Santa Cruz garantiza tener horizonte en Santa Cruz. Santa Cruz no cuenta con horizonte, está todo lleno pues de bueno, infraestructura portuaria, y este barrio en risco, ¿no? cuenta con horizonte, y es operaciones como esta lo que hacen es que siguen garantizando el horizonte, y además pues también incorpora pues esa relación con el agua que tenemos los isleños, por alocado que parezca, bastante perdida, ¿no? Pues esa relación con el agua que es tan importante, el poder pues de mojarte los pies, salpicarte, entrar de una manera suave, saltar, o sea, de una manera diversa, usar el agua y aproximarse a ella, y es un poco pues a lo que aspira el proyecto, bueno, y en lo que se está convirtiendo el proyecto, puesto que estamos en el proceso ya casi de término del proyecto, ¿no?
Qué bien suena, ¿no? Mira, María, en Cataluña, nuestro conservatorio del litoral, pues no hubiese sido posible sin una serie de planes directores de urbanísticos que han revisado que suelos no eran sostenibles, ¿no? O sea, se ha revisado planeamiento, pero esa revisión de planeamiento no se hubiese conseguido sin los activistas que tenemos en Cataluña, las asociaciones ecologistas, que han hecho un trabajo increíble durante años, ¿no? Entonces, hemos incidido desde el activismo a nuestros gobiernos, han decidido que revisaban el planeamiento y han creado ese conservatorio, pero fíjate tú, que el propio gobierno lo quería como a nivel administrativo situar la gestión de este conservatorio dentro de la Agencia de la Naturaleza, o sea, dentro de ya organismos creados. Y en el proceso participativo los ciudadanos les dijimos que no, que queríamos una institución independiente para hacerlo. O sea que se sigue viendo una cierta sospecha, ¿no? De que por más que un gobierno cree esos espacios, los ciudadanos preferimos, ya nos lo gestionamos desde otro lugar, fíjate, ¿no? Y finalmente decirte que lo hemos creado pero que necesita de una ley de aplicación específica, con lo cual volvemos a estar en el limbo de los tiempos de la democracia representativa. O sea que bien, vamos avanzando, pero nos van dilatando nuestras esperanzas, como es habitual.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que la pregunta esta de la ciudad de 15 minutos abre más preguntas que de las que podemos abordar aquí, pero bueno, me parece una buena forma de terminar. Desde el principio hemos pensado que esta conversación tiene que seguir dando certezas a más personas que la escuchen, porque no es una labor exclusivamente del urbanismo y la arquitectura, ni de la geografía, ni de la sociología, sino, como comentábamos, de toda la ciudadanía, ¿no? Porque al final el territorio, el paisaje, es un bien común, es parte de nuestra identidad y estamos en riesgo de perderlo. Y nada, agradecer a las personas que lo escuchen, que hagan activismo en favor del territorio, porque están haciendo una labor muy, muy importante y desde nuestro sector lo respetamos mucho y que esperamos vernos en otros momentos y otros espacios de conversación. Muchísimas gracias.
Gracias, Itziar González, gracias Noemí Tejera y gracias también a María Tomé por dirigir con maestría, además, este tema, ¿no?, que hemos destacado hoy. Muchísimas gracias a las tres y seguimos abordando estos temas, por supuesto, el decrecimiento y el ecofeminismo, porque creo que en ello va el futuro y nuestro presente también, por supuesto. No todo lo tenemos que planificar hacia el futuro, sino en el presente. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias a las tres. Un saludo. Y Carlos Galván, nuestro compañero que sigue por aquí también.
Sí, sí. No, ya me despido yo también.
Gracias, Carlos.
El pico paloma es una leguminosa. Su nombre científico es Lotus veterloti masf. Es una planta colgante muy ramificada. Sus hojas son pequeñas, grisáceas y están cubiertas de una fina pelusa. Las flores tienen un bello color rojo escarlata, con arista de pico largo. De ahí el nombre de pico paloma.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
Hace décadas que una de las apuestas políticas por el medio ambiente era el carril bici. Pasan los años y siguen las propuestas y promesas en este sentido. Seguro que en este tiempo preelectoral escuchamos proyectos de esta índole. En muchas ocasiones se quedan en las gavetas. Y eso da fe a nuestro siguiente invitado. Carlos Galván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, de nuevo. Guille, ¿qué tal?
Muy bien. Bien. Cuéntame, bueno, tengo varios proyectos aquí que han iluminado el horizonte de aquel ciclista de la isla de Tenerife, de los ciclistas de la isla de Tenerife. El carril desde el Camino de las Peras, en la Laguna, al Campus de Guajara, casi 5 kilómetros. Se presentó en el año 2021. Mañana mismo voy a visitar uno de esos carriles con mi bici.
¿Mañana?
Sí.
Uy, pues tienes que esperar un poquito, ¿vale?
¿Sí? ¿Por qué?
Sí. A ver, hay un plan, que es el Plan Canario de la Bicicleta.
Sí.
Que está implantado desde 2018 uh-huh. hasta 2025.
Ah, este.
A ver. Ah, pero tienes vídeo.
Bueno, no sé.
O algo. A ver.
El Plan Canario de la Bicicleta es un proyecto del Gobierno de Canarias que tiene como objetivo fomentar el uso de este vehículo ecológico en las islas, no solo como actividad deportiva, sino también como una forma de ocio sostenible.
Qué bonito suena esto, ¿no? Porque hay una problemática últimamente, ¿no?
En Canarias, la movilidad terrestre se basa en el predominio del coche. Hasta ahora símbolo de progreso, comodidad, modernidad, pero este modelo empieza a tener importantes daños colaterales para el medio ambiente.
Vale, Guillén, ¿tú crees que en la isla, no sé si lo has visto, se han implantado medidas para fomentar el uso de la bicicleta frente al coche en las ciudades más pobladas?
Bueno, el carril de Santa Cruz a Las Teresitas está cacareado, ¿no?
Sino que se da la particularidad de que también es un elemento de pérdida de calidad de la zona.
Como que no, ¿no?
No, creo que no. Ah. No sé. Mira a ver si tienes otro vídeo, porque creo que hablan de otra cosita también.
Vale. Bueno, pues vamos con este, a ver qué pasa.
Los retos sociales y ambientales que debemos afrontar. El freno a la contaminación atmosférica. Para evitar que se superen los niveles permitidos por la OMS y la propia normativa española y europea, y que ello se traduzca en un empeoramiento
de la vida. ¿Te has percatado si se ha limitado el uso del coche para favorecer la bicicleta aquí en Tenerife?
Bueno, el Busbao este, ¿no? El
que están proyectando, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, sí. El Busbao, ¿no? Es un elemento de pérdida
de calidad de la zona. Ya, no. Bueno, destino. Creo que no, Villa. Por último, hay otra cosita que creo que dice también en plan canario, a ver si la puedes poner.
Sí, sí, venga, va.
Usar la bicicleta para ir al trabajo o a todos lados es la mejor decisión que puedes tomar para mejorar tu salud y cuidar el medio ambiente. Son muchas las ventajas de montar en bicicleta en tus desplazamientos diarios y los de tu familia. La bicicleta ocupa 7 veces menos espacio cuando está en circulación y cuando está aparcada, lo que permite disponer de más espacio en las ciudades para disfrutar y pasear. En trayectos urbanos de hasta 5 kilómetros es el transporte más rápido. Te permite ir de puerta a puerta y no pierdes tiempo buscando aparcamiento. No necesita combustible para moverse.
Sí, ya. Habla de aparcamientos.
Sí.
¿Tú has visto si en Santa Cruz, La Laguna, alguna ciudad, han quitado aparcamientos para que pase la bicicleta?
Pues las patinetes, por ejemplo. ¿Eso te vale, lo de los patinetes?
Bueno, mira, se ha buscado.
¿Has quitado alguna línea de aparcamiento para los patinetes?
Sí, bueno, pues vale, bueno. Si lo ves así.
Pero no la bicicleta, ¿no?
Pero bueno, dando las risas ahora un poco a un lado.
Sí, cuéntame.
Hoy nos hemos traído una persona que es usuaria de la bicicleta, pero usuaria, ¿vale? De los que no tienen ni coche. Es una persona que además con su pareja, bueno, tiene una niña también, siguen viviendo de esa manera, en una isla como Tenerife.
Sí.
Una isla donde viven, a día de hoy hay 840.000 vehículos, una isla como la que tenemos. Con nosotros tenemos hoy a Gabriele, una persona que además de vivir aquí ahora en Tenerife, ha vivido también en Barcelona y en Bolonia, con lo que ha tenido la experiencia de vivir en otras ciudades donde quizás la bicicleta también se use. Bueno, pues hola Gabriele.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias a ti por invitarme y gracias a Guillem para todo este programa.
Gracias, Gabriele. Gabriele, que no sé si habrá venido por ese carril bus del Camino de las Peras al campus Guajara o ha cogido Garachico con
sí,
playa
no,
de...
Sí, miren, no se preocupen, aquí tenemos pues este recorrido maravilloso entre La Laguna y Santa Cruz, que como saben se ha en parte pues transformado en calle urbana, la zona de la Vuelta de los Pájaros. Y bueno, por supuesto, se ha reservado ahí mucho espacio y mucha consideración para la bici. Bueno, o no, no, realmente no.
Oye, la gente está cachonda hoy, ¿qué quieres que te diga?
Sí. No, es que lo de la bicicleta al final es un poco irónico, sí. Bueno, hay que reírse. Por eso quería preguntarle a Gabriele, ¿no? Si nos podría decir cómo valora el nivel de implantación de la bicicleta como movilidad, pensando en movilidad urbana en la isla de Tenerife respecto a otros lugares que conoces.
Te puedo decir que lo que me encanta es que no haya aquí hipocresía ninguna. Es decir, en muchos sitios se pone ahí el carril bici porque te puntúa en estas clasificaciones de calidad de vida y tal. No, no, aquí nada de paripé. O sea, carril bici, ninguno. Hablo concretamente de La Laguna. Yo no sé cuántas ciudades hay en España o en Europa con más de 100.000 habitantes que no tengan ni un kilómetro de carril bici, porque La Laguna no tiene ni un kilómetro. Tiene ahí un barranco que se ha tapado y que como no aguantaba para llevar coche, pues lo transformaron en carril bici.
Sí, y conecta dos puntos importantes de la ciudad, supongo.
Sí, bueno, por supuesto a los juzgados, es decir, si tiene que ir ahí a pagar multas o a que te arresten directamente. sí, sí, por supuesto. Y por supuesto a los grandes aparcamientos de coche que hay en la zona de Las Quinteras, porque bueno, cuando tú tienes una bici lo que más necesitas es ir a un aparcamiento siempre petado de coche.
Sí.
Y lo mejor de lo mejor es que ahora a este carril bici ya no se puede ni entrar, porque de verdad se veía yo creo que como un lujo innecesario entrar al carril bici. Entonces hicieron unos cambios de circulación general. Y hay ahora un acceso prohibido, es decir, que hay una calle por la que se llegaba al carril bici que ahora es contradirección. Bueno, yo creo que esto se hizo para limitar el acceso de coche a las ciudades, lo que me parece muy loable, pero claro, en su momento, un par de meses o tres antes de que eso se ejecutara, como ciudadanos y ciudadanas avisamos al ayuntamiento de que había que cuidar las bicicletas, es decir, había que pensar que al transformar esa calle, pues sería oportuno dejar un pequeño espacio para que las bicicletas llegaran pues a su destino natural, que es el carril bici.
Sí.
Pues no, tenemos aparcamientos de coche, es decir, que el carril que se ha quitado, porque ya no es una calle de doble dirección, sino de una sola dirección, alejándose del carril bici, por supuesto. Nada, el carril que sobra ahora se ha transformado en aparcamientos y más aparcamientos. Uh-huh. Esto es muy típico en la laguna.
Sí, yo quería un poco situar también a los oyentes, ¿no? Porque con esto, pues, se puede parecer al lugar donde viven o cerca, ¿no? A donde se puedan desplazar seguramente por trabajo o por estudios. Pero la laguna es una ciudad que se puede decir que es llana, que tiene pues una envergadura que se puede mover uno en bicicleta a diferentes puntos donde uno cree que puede ir, como es el caso de la Universidad de La Laguna, el ayuntamiento, pues algún supermercado. Hay varios puntos donde uno se podría mover quizás en bicicleta. Hace unos años también, aparte de este carril que está encima del barranco que hemos mencionado, se hizo como una especie de, no, ahora me dirás si se dice correctamente, un carril de la calle para que sea compartido con los coches, ¿no? Bueno, no sé si eso quedó como el que está encima del barranco, esas líneas que se pintaron en el suelo o esas señales, quedó como un graffiti en memoria de la bicicleta.
Bueno, eso fue una iniciativa lamentable porque se copió lo que se había hecho en otras ciudades, es decir, poniendo esa pintada que avisaba de la importancia de la bicicleta en esa calle. Pero claro, eso tiene que ir de la mano de una normativa, porque esa pintada no existe en el Código General de Circulación. Sí se puede implantar en un ayuntamiento, pues con una correspondiente ordenanza que explique en términos legales lo que eso quiere decir, pero claro, eso nunca se hizo en la laguna. Es decir, que lo pintaron, pero podían pintar también flores o...
Como el Heraclio Sánchez, ¿no?
Sí, bueno, en Heraclio Sánchez sí que se ha peatonalizado, uh-huh, efectivamente, ¿sí? Y eso hay que decir que ha sido el gran cambio para mejor en la movilidad de la laguna, pero bueno, yo creo que eso fue más o menos en la época del COVID. A partir de ese momento creo que ya nuestra memoria se ha un poco trastornado, pero creo que han pasado unos 3 añitos y quizás algo más, y a partir de ese momento no se ha hecho nada más de positivo, porque cosas negativas sí se han hecho muchas.
Sí, de todas formas, voy a ir hacia el tema de la ciudadanía, de las personas, las que a lo mejor podemos intentar usar la bicicleta para movernos a algún punto donde creemos que podemos dejar el coche en casa y ir en bicicleta. ¿Crees que hay programas que se estén realizando, que estén en activo, que se fomente eso a la ciudadanía para que nos movamos en bicicleta?
Lamento decirte que realmente no. Hay pequeñas iniciativas en algunos colegios, pero nada de eso va a transformar ni mucho menos la movilidad. No voy ahora a explicar en más detalle lo que falta cada programa porque no me parece ni útil ni interesante, pero sí me gustaría reivindicar que muchas veces el cambio sale de la misma ciudadanía. Yo lo he visto pasar en Italia, que es un lugar horroroso para quien no se mueve en coche, porque la gente conduce de manera extremadamente agresiva, la normativa tampoco ayuda, está muy enfocada a favor del coche. Pero ¿qué pasó? Que bueno, que cuando la gente se vio obligada por muchas necesidades de tipo económico, pues simplemente porque todo estaba atascado, empezó a utilizar la bicicleta. Y aquí en La Laguna iba pasando lo mismo también. Es decir, que sobre todo en correspondencia a la pandemia, después hubo un redescubrimiento del aire libre, de la actividad física, y la gente, tanto en el ocio como en consecuencia, también para razones prácticas, volvió a utilizar la bicicleta. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que la gente, pues normalmente se busca la vida de manera hábil, por así decirlo, y en este caso, por ejemplo, se había creado una especie de corredor natural para entrar a la laguna desde la zona norte, donde hay una gran barrera, en este caso no natural, sino artificial, que es la vía de ronda, con 2 rotondas muy peligrosas. Pues la gente había encontrado otro camino, que era esta calle que se llama el Camino de la Rúa, uh-huh, que conectaba directamente, por un lado, con la Plaza del Cristo y las peatonales, y por el otro lado, con el carril bici. Y este es precisamente el corredor que se ha roto con este cambio de circulación. Si nadie hubiera avisado, podría decirte que, bueno, mira, son cosas que pasan. Pero ya que esto ya había pasado en dirección de Guamasa, cuando se cortó el tránsito en la zona del Camino Tornero, otro uh-huh eje muy importante y bastante llano para la laguna, que obligó a todo ciclista a recorrer la carretera general, cosa que solo los deportistas se atreven a hacer realmente, pues íbamos nosotros ya con ojo avisor y señalamos este posible problema al ayuntamiento. Desgraciadamente no se actuó. Y ahora, claro, nos encontramos con esta situación por la que, aunque las personas quieran, se van a encontrar con dificultades objetivas, porque la misma circulación te obliga a meterte en auténticos puntos negros que son puntos negros para coches. Pero claro, si un coche se choca con otro, pues a lo mejor la cosa se salda con poco. En bicicleta ya es diferente.
Fíjate, pues yo en este punto te preguntaría, ¿no? Quizás de los motivos que muchas personas al final no se deciden a usar la bicicleta suelen ser por el tema del peligro, por la alta densidad de circulación en puntos como lo que acabas de decir. Y si yo por ahí no me atrevo a pasar, y entonces no cojo la bicicleta. Aquí en Tenerife, ¿no? Como pasa en otras islas aquí, como las que tenemos muy montañosas, dice que, bueno, el desnivel. Hay mucho desnivel, entonces yo no me atrevo. Y eso lo podemos ligar con el siguiente motivo, quizás, que es el de la intermodalidad. La posibilidad de que tú, a lo mejor, puedas usar la bicicleta, pues en el sentido llano y de bajada, y que de regreso, si hay subida, puedas subirte a una guagua con tu bicicleta o al tranvía.
Claro, por supuesto. Mira, la verdad, para contestar a los tres puntos que has planteado, en primer lugar, hay que decir que la bicicleta realmente no es tan peligrosa, y menos en España. Es decir, los números son bajos, pero claro, la amenaza es tan grande, porque claro, te juegas la vida, que aunque el riesgo sea mínimo, hay personas que no se atreven a enfrentarse a ese riesgo, por mucho que te cuenten de que realmente moviéndote en bici alargas tu vida gracias a tus mejores condiciones físicas, bajas tus niveles de estrés, pero por mucho que te cuenten, estás en tu sano juicio si no quieres moverte entre gigantes de una tonelada y media de metal que no te respetan. Entonces hay que entender que a veces la persona tienen un miedo que no está justificado por los números, o sea, por un peligro real, pero sí está justificado por una situación de presión y opresión continua que se vive en las calles y carreteras. En segundo lugar, la cuestión de los desniveles, yo creo que tú lo has explicado muy bien, es decir, en primer lugar, en la laguna sí hay espacio donde el desnivel no es tal, como entre Santa Cruz y Las Teresitas, o en todo el entorno de la laguna. Y hablamos de la distancia ideal para la bici, o sea, unos 5 kilómetros. Nadie te requiere que tú hagas necesariamente 25 kilómetros en bici. Y en esta zona de 5 kilómetros, los desniveles suelen ser bastante moderados. Aún así, si por ejemplo una persona quisiera moverse entre la laguna y Santa Cruz, es que el desnivel es una ventaja, porque una distancia de 10 kilómetros en llano te va a llevar cierto tiempo. En cambio, de bajada, incluso 10 kilómetros se van a hacer muy rápidamente en bici. Y luego, claro, para la subida y se necesitaría poder utilizar la intermodalidad. En Tenerife eso funciona bastante bien gracias al tranvía, que ha sido una pequeña revolución en ese sentido, pero falta mucho camino por recorrer en lo que se refiere a las guaguas. Hay demanda ciudadana histórica desde diferentes asociaciones, pero ahí hay una resistencia muy fuerte desde Tiza, desde dentro, por razones que por supuesto se pueden entender y compartir, pero que también yo creo quizás podrían dar paso a una mayor apertura y negociación sobre este aspecto concreto que pues yo creo que aportaría mucho.
Precisamente en el tranvía a veces está tan lleno de gente, ¿no?, que es imposible meter una bicicleta. Exacto, exacto. Incluso también hay mea culpa de muchos ciclistas que no saben cómo poner la bicicleta dentro del propio tranvía y interfieren porque se creen con un derecho de interrumpir el pasillo, pero es que también hay asientos abatibles, que son los específicos, ¿no?, para poner las bicicletas, que están ocupados por personas que no son prioritarias en este sentido.
Ya, ¿no? exacto. Pero yo, en ese sentido, como muchas veces me ha pasado, de renunciar a hacer levantar a las personas,
sí, es
aunque estas personas no tengan la característica que definirían su prioridad, pues no le pedí nada por si, claro, siempre y cuando fuera posible gestionar la situación, entre comillas, con un buen rollo, por así decirlo. Y aquí yo creo que vamos a tocar un punto muy importante, que es que cuando hay presión en un medio sostenible, hay que aumentar la oferta, la disponibilidad. Es decir, en la laguna, por ejemplo, ahora se vive un conflicto en las peatonales entre peatones y personas que van en bicicleta, por ejemplo, un posible conflicto. Pues claro, la respuesta a ese tipo de conflicto es aumentar los espacios de movilidad sostenible, no prohibir un medio con respecto a otro. Y en el tranvía es lo mismo. Hay que decir que no existe ningún derecho de los ciclistas, porque la normativa sobre bicicleta en el tranvía es bastante estricta. Es un ejemplo de lo que se llama inclusión condicionada en sociología. Es decir, Bueno, te dejo, pero realmente no te dejo, así que si hay un problema, la culpa es tuya, porque en teoría, claro, imagínate, tú estás ahí esperando un tranvía, pues no hay espacio, están ocupados los sitios de la bicicleta, pues bueno, espera el siguiente y así a lo mejor media hora, una hora, no tiene sentido, habría que buscar otras soluciones. Y el tranvía, claro, ahora vaya tan lleno que es un problema incluso para las
Sí.
personas comunes y
Sí.
corrientes.
Y en cuanto a las guaguas también, Gabriel, yo me he encontrado con que al final el meter o no la bicicleta en la bodega es voluntad o no del conductor de la guagua, ¿no? De la disponibilidad, porque muchas veces se ocupan con el equipaje, ¿no? Pero entiendo que también es un poco engorroso esperar más tiempo de lo normal para abrir el portaequipaje y sacar la bicicleta.
Yo creo que ahí, vamos, por ejemplo, en el País Vasco ya están implantadas soluciones, por ejemplo, que, como digo, aquí hay un rechazo radical por parte de las personas trabajadoras de TITSA, cosa que yo
Se puede entender,
entiendo,
sí.
entiendo, pero se trata de encontrar también con aportaciones de la empresa puntos medios, negociaciones para ir encaminados en esa dirección. Es decir, que la isla tiene un problema de tráfico brutal, esto creo que está,
Vamos.
vamos, a la vista,
Sí.
y ese problema no se va a solucionar con ninguna medida aislada. Lo que seguramente sabemos a ciencia cierta, y digo ciencia cierta porque es científico, que no va a ayudar son añadir infraestructura para coches, o sea, eso solo va a empeorar las cosas, y eso es el camino que sobre todo se está recorriendo, pero todas las demás medidas ayudarían. Y la cuestión es que no se está tomando casi que ninguna de ellas.
Sí, yo por ejemplo, bueno, antes la mencionaba Guillén, ¿no? El carril bici que se pretendía hacer en Tacoronte hasta la laguna, bueno, pues eso a día de hoy queda sepultado con el proyecto del tercer carril de la autopista del norte.
6 kilómetros.
Sí.
Queda muy sepultado porque yo tuve la ocasión de ver el proyecto de la remodelación del enlace aeropuerto con carretera general y no hay rastro ninguno del carril bici. Es decir, que ese carril bici siempre se promete. Y yo me temo que no va a llegar nunca, así como el carril bici, por ejemplo, en aras del cual se cortaron diferentes árboles
Sí.
al lado del Parque de la Vega, y ahora sí, por si quieren visitarlo, es un descampado literalmente con aparcamiento ilegal.
Sí.
Es así desde hace años.
Sí. Y mencionabas el caso de este del Camino de la Rúa, donde se usó un espacio pero para aparcar coches. Entonces al final siempre se fomenta más el uso del coche. Al final el que ve ese aparcamiento pensará, ya puedo aparcar más cerca de la Plaza del Cristo que lo que está al lado, si hay mercado, lo que sea, y se fomenta más el uso del coche que de la bicicleta. En una isla súper poblada, súper masificada de coches y como hemos mencionado en el bloque anterior, donde en esta isla se espera que la población aumente en torno a un 10%, dijimos antes, más o menos está ahí, 10-15% en 15 años.
15% en
Va a
15
seguir
años, o sea, un
aumentando.
1% por año,
Sí.
sí.
Por lo que esa solución de un tercer carril en la autopista seguramente se saturará con esa población que va a venir de más, ¿no? Entonces no vemos que se esté buscando otras maneras de movernos en la
No
isla.
hay medidas valientes.
No, no.
Tampoco colaboran instituciones como la Universidad de La Laguna, que se negaba a cambiar los
Sí.
horarios. Y hay que tirar de las orejas también,
Por
a
cierto,
pesar de
sí.
la aplicación que han puesto en marcha para pues compartir coches, etcétera,
Sí, es que quería llegar ahí también.
etcétera.
El tema de la Universidad de La Laguna, por ejemplo, han tenido la oportunidad de hacer en una rotonda que hay en la entrada de la Universidad de La Laguna, de la rotonda del Padre Ancheta, y muy conocida por muchos. Se pudo hacer un enlace con un puente peatonal donde también pudiesen circular las bicicletas, y eso ha sido así.
Pues no, y te voy a decir otra cosa, que esa pasarela para mí es un auténtico escándalo porque ha generado un proceso de culpabilización del tráfico enfocando la atención a las personas caminantes que cruzaban, pero yo paso por ahí muchísimo con la bicicleta y les puedo asegurar que el problema es el atasco de coches.
Sí.
Es decir, que ninguna pasarela va a solucionar eso y en cambio ya tenemos el ejemplo más abajo en el puente en la serie de puentes que conectan el campus de Guajara con la zona de centros comerciales, lo que pasa es que se obliga los peatones y las peatonas a alargar muchísimo su recorrido
Eso es.
y de esa manera, claro, pues los obliga a subir, bajar, bueno, eso va a ayudar mucho con obesidad, diabetes y todo eso, pero realmente lo que está haciendo es decirle a la gente, mira, no camine, es decir,
Sí.
váyanse abajo, súbanse a los puentes que ya están en la zona de Guajara. y echen una mirada alrededor y ya verán cuánta gente hay cruzando, caminando, y cuánta gente hay en coche. Es impresionante.
Por sí, eso,
sí. Bueno, el Padre Anchieta será un ejemplo de eso, la rotonda esa.
Esta rotonda, porque lo decía como acceso a la universidad, como un punto de movimiento de gente joven que aún se podría atrever más a usar la bicicleta para ir a su facultad, a su escuela, donde sea, pero no se está haciendo ni se está promoviendo que eso suceda en un futuro. No sé si la Universidad Laguna tiene algo internamente que quiera implantar o lo que sea. Pero bueno, quería comentar, por ejemplo, yendo una vía más, que no lo hemos mencionado, el tema de la bicicleta eléctrica, ¿no? Hay algunos ayuntamientos que, como otras ciudades que lo han hecho, han implantado un servicio de bicicleta eléctrica para que tú la uses, pues una manera como de intermodalidad, ¿no? Que tú uses la guagua, el tranvía, te conectes pues con una bicicleta eléctrica. Yo a día de hoy sigo sin verlo en la isla de Tenerife, como sí lo podemos ver en ciudades como Vitoria, Barcelona, Pontevedra, los grandes referentes, no menos los grandes referentes, pues si no, la verdad que nos da un poco de vergüenza, pero nosotros no tenemos nada de ese tipo a día de hoy. Pero claro, un servicio de bicicleta eléctrica, al final, ¿crees que soluciona algo? Porque hay mucho ciclista que es ciclista, porque tiene una bicicleta en casa y se quiere mover con la suya.
Mira, realmente yo lo vi, por ejemplo, implantado en mi ciudad de origen en Italia, que la nombramos antes, que es Bérgamo, que es una ciudad también muy amiga del coche y bastante poco amiga de la bicicleta, y en todo caso se ha implantado bicicleta pública, se han implantado carriles bici, la bicicleta pública, como hay una parte alta de la ciudad, pues se ha propuesto también bicicleta eléctrica. Yo creo que ese caso pone de manifiesto, por un lado, que todo eso ayuda, es decir, es una inversión que merece la pena hacer, porque por si alguien se olvidó, estamos en emergencia climática, es decir, hay un pequeño asteroide llamado cambio climático que ya no está, ya está encima de nosotros, o sea que ya nos ha pegado de lleno, no es que esté a punto de llegar. Y claro, hay que intentarlo todo. En ese sentido, pues por supuesto hay que intentar eso, pero como muchas otras medidas, yo creo que no pilla el foco del problema, que es, en este caso, como hemos comentado antes, el hecho de que muchas personas no se atreven a probar la bicicleta porque no se sienten seguras en nuestras calles y carreteras. Uh-huh. Yo estoy tranquilísimo porque también, bueno, salgo con mi bici de carretera, como digo, he conducido muchos años en Italia, en comparación Tenerife me parece el paraíso de la pacificación de tráfico, del calmado de tráfico, pero para mucha gente, y con toda la razón, no es así. Entonces hay que pensar en esas personas a las cuales la bici eléctrica no le va a solucionar nada mientras tenga que enfrentarse a un tráfico como el aquí de la cuesta, de la zona de la rotonda y semáforos, por ejemplo. Una persona que no tenga mucha seguridad en sí misma, en su capacidad de conducción del medio, claro, lo eléctrico le va a solucionar lo de hacerlo en su vida, seguro. Sí. Pero no es esto lo que está frenando ahora las personas a la hora de tirarse a la calle con su bicicleta, yo creo.
Porque bueno, yo para hacerte ya la última pregunta, me gustaría que también nos hicieras alguna propuesta, si pudiese ser, pero bueno, quería comentarte el canario, quizás se parece mucho al estadounidense, al que le gusta ir desde la puerta de su casa con su coche, ir hasta el punto de destino y aparcar en la puerta, nos gusta mucho eso. Y yo, en mi cabeza, se me ocurre un medio de transporte con el que puedes hacer eso, ¿no? Y creo que se llama bicicleta. Que seguramente sería muy fácil de realizar. Pero hay algo que parece que nos retiene a hacerlo, ¿no? Y la bicicleta eléctrica podría ser una solución, como dices, en esta isla, al desnivel. Efectivamente, tenemos mucho desnivel en esta isla, pero una bicicleta eléctrica a día de hoy cada vez es más asequible y cada vez se ve más en esta isla. TICSA, como empresa de transporte, de momento sigue sin incorporarse a que la gente usemos la bicicleta con ese servicio de transporte, por ejemplo, con todas estas guaguas que ahora se acaban de comprar porque se ha puesto el transporte de guaguas se ha puesto más barato, incluso gratuito. Ahora mismo, a día de hoy, vemos muchas bicicletas aparcadas en el intercambiador de la laguna, incluso está saturado y ahí conozco gente que está presentando reclamaciones para que se ponga más aparcamiento. O sea, creo que si se ponen los medios, la gente lo va a usar. De hecho, a mí me gustaría incluso ver alguna guagua de esas que van a venir, se destinar simplemente a bicicletas, pero eso es una utopía, ¿no? Entonces, te lanzo cosas por ver si tú nos puedes decir qué promoverías, cómo le dirías a un político, por ejemplo, o a una persona, en los dos extremos, cómo solucionamos esto, cómo Gabriel, quitamos coches de la carretera.
Y después le pides la minuta a cualquiera de los ayuntamientos de esta isla, o cabildos, o gobierno de Canarias, porque, en fin, que muchas veces los ecologistas o personas como tú trabajan, se convierten en mentes pensantes y germen de propuestas. Sin embargo, los políticos pues parece que no mueven ficha, ¿eh?
Yo personalmente, cuando estuve participando en una asociación pro bici de activismo aquí en Tenerife, redacté junto con otra persona activista una propuesta de un plan de aparcamiento para la laguna, que fue muy bien recibida. Muchísimas gracias, porque claro, por nuestra experiencia de activismo ya sabíamos que muchas veces hay que regalar el trabajo hecho para así esperar que algo funcione. Y pues por supuesto no se ha llevado a cabo prácticamente nada. Es decir, a mí me dio bastante vergüenza ver cómo salieron fotos en los medios y no en la anterior administración, que era la que había recibido la propuesta, sino, bueno, por lo menos esta administración ya implantó un par de aparcamientos, pero sinceramente ver a políticos o a personas políticas que se sacan una foto que sale en los medios para inaugurar dos aparcabici enfrente del Cash Converter de la Milagrosa, pues de verdad me pareció realmente explotar una acción mínima, puesto que no se han implantado aparcamientos a gran escala. Volviendo en cambio a lo que decía Carlos, yo creo que ya hay muchas condiciones para salir en bicicleta, pero lo que más ayudaría sería liberar más espacios donde no haya que enfrentarse al coche. Es una receta sencilla, no se trata simplemente de carriles bici, se trata de, pues ya que hay muchos ejes de circulación, pues dedicarlos enteramente a la bicicleta. Y si eso genera problemas de circulación para los que no sean residentes, a los cuales se le va a permitir el acceso, por supuesto, pues mejor. A mí me gustó mucho una frase que apareció en el documental Bici versus Coche, que decía: el atasco no es el problema, es la solución. Es decir, que una vez que la gente esté atascada en el coche, pues quizás en ese momento decida salir con su bicicleta. Yo creo que de verdad lo más importante es garantizar recorrido seguro, porque incluso lo del desnivel yo creo que pasa en un segundo plano cuando pensamos que alrededor de la laguna hay, vamos, seguramente más de 5 kilómetros bastante llanitos, que es la distancia que nosotros necesitamos. Entonces, se trata de echar los coches. O sea, lo siento porque la gente tiene su coche y quiere pasar con su coche, pero se trata de eso. Y hay espacio para hacerlo. Lo que pasa es que también hay mucho miedo a la hora de tomar esas decisiones, yo creo. Pero vamos, como digo, quedan muchas carreteras secundarias por ahí, y lo que yo puedo recomendar a cualquiera es hacer lo que hacíamos nosotros cuando organizamos, por ejemplo, unas pedaleadas de domingo: ir, salir por esas carreteras secundarias, que cada vez a lo mejor son más difíciles de encontrar, pero bueno, pidan consejo, ayuda, infórmense, búsquenlas, y ya una vez que hayan empezado a pedalear, yo creo que no lo van a dejar, porque así es adictivo. Así que bueno, esto es lo que yo dejaría como consejo: buscar los espacios amables, amistosos, que están escondidos por ahí, tómenselo como una búsqueda del tesoro o algo así, y empiecen a disfrutarlo con su bici, y luego todo lo demás vendrá, practicando, todo vendrá solo.
Sí, porque tú te tienes que levantar antes por las mañanas para llegar a algún punto porque hay atasco de bicicleta.
La verdad es que yo pues me levanto, por ejemplo, para llevar a mi niña al cole aproximadamente 3 minutos después de la hora de entrada. O sea, ellos tienen que entrar a las 8:30, yo salgo de casa a las 8:33 o 8:34.
O sea, que no trastocas.
Y llego antes de que se termine la canción que le ponen ahí. Sí.
O sea, que no trastocas tu vida para moverte en esta isla.
Como se comentó antes, la bici, para cubrir los desplazamientos más comunes de nuestra vida diaria, es el medio más rápido. No se trata de decir, bueno, que vas adelgazando y todo eso, y vas a tener un trasero firme, que también. No, es que es el más rápido. O sea, a partir de ahí ya, bueno, cada uno con su tiempo.
Y encima trasero firme,
oye, Guillermo. Hay gente a la que le puede enganchar también el tema de la bicicleta, no por solo la movilidad, sino por el tema de los glúteos.
Sí. Por supuesto. Eso vende mucho.
Es que además lo bueno es que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, claro. No es que tú digas, pues nada, voy al gimnasio. No, es que bueno, que estás llevando a la niña al cole y ando a comprar y tal, pues, y automáticamente.
Ya la parte de pie piernas la tienes hecha. Y el gimnasio es lo que menos gusta.
Exacto.
¿Eh? Sí. Así que.
Sí, sí, propio, sí, es una pena ver. Yo a veces lo veo. Cuando veo muchos gimnasios ahí con la gente dando la bicicleta estática, digo, cuánta energía desperdiciada.
Yo también lo he pensado. Digo, sí, se podía generar aquí energía con tanto pedaleo, sí. Y con la cinta de correr.
Pues muchísimas gracias por todo.
Sí, a ti, Gabriel, por venir. Y por venir en bicicleta y irte en bicicleta.
Exacto. Mira, adiós. Adiós, Gabriel.
Hasta luego. Adiós, Gabriel.
Muchas gracias. Adiós, Carlos Galván.
Adiós.
La retama del Teide, cuyo nombre científico es Spartocytisus supranubius, es un arbusto de copa amplia y redondeada que puede alcanzar los 3 metros de altura. Las ramas superiores son verdes, con hojas trifoliadas pequeñas que pierde con facilidad. Sus flores son blancas y rosadas y muy aromáticas. Se encuentra en las zonas altas de Tenerife, entre 2.700 y 2.400 metros, en las Cañadas del Teide. Es endémica de Tenerife y La Palma.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
Tiempo para la reflexión con nuestro compañero Iván Sardeña.
El atril de Atán.
Hace ya algunos días que se celebró la primera gran manifestación en el sur de Tenerife por un cambio de modelo y principalmente contra el modelo impuesto de turismo de masa. La manifestación salió a pedir de boca. Todos hubiésemos firmado que hubiese ido tanta gente desde un inicio, que las consignas y la actitud de la gente haya sido tan positiva y que haya tenido tantos efectos mediáticos como está teniendo. A pesar de ello, algunos medios de comunicación están empezando a utilizar el término turismofobia. Es un término interesado por el que estas empresas, estas personas con intereses, intentan desprestigiar la lucha ecologista y la lucha social contra este modelo turístico. Tenemos que acostumbrarnos a oír este término y sobre todo tenemos que acostumbrarnos a rebatirlo. No es turismofobia lo que estamos padeciendo en Canarias, es un rechazo generalizado de la población hacia el modelo económico basado en el turismo de masas impuesto en las islas, un modelo que tiene unas consecuencias económicas y sociales brutales. Se trata de equiparar este término o utilizarlo como si fuera algún tipo de violencia, y no es violencia. La violencia es la que sufrimos las personas de estas islas, todas las personas que vivimos en estas islas, a consecuencia de este modelo depredador. Violencia es tener 35 años y no poder pagarte un piso. Violencia es llevar 15 años trabajando o 20 años en tu vida y no tener un salario digno. Violencia es ir al Teide y ver a turistas volando drones por una zona que se supone que deberían empezar a recolonizar los cuervos. Violencia es ver venir el cambio climático y todas sus consecuencias, sin discusión ninguna ya, y que no se haga nada por cambiarlo. Eso sí es violencia. La turismofobia es un nombre interesado que utilizan los lobistas y las personas interesadas para intentar desprestigiar la lucha que estamos logrando en Canarias.
La trinchera verde.
Ecofeminismo, decrecimiento urbanístico, el uso de la bicicleta, temas que hoy hemos abordado en nuestro programa. Nuestro siguiente espacio lo realizaremos en la Facultad de Derechos de la Universidad de La Laguna y hablaremos nada más y nada menos que de corrupción, corrupción urbanística. Les esperamos en nuestra siguiente cita con La Trinchera Verde. Gracias por escucharnos.
Atán, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org